Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace algún tiempo yo les planteé aquí la importancia que tiene el polo en nuestra producción agrobioindustrial. No se le asigna, por lo general, no se conoce el alcance que tiene, pero es sumamente amplio. Genera una cantidad de empleos, desata actividades hasta industriales, puede decirse, ciertamente artesanales, y levanta el prestigio del país en todo el mundo, de una forma que hay que destacarla también. No solamente se trata de la pasión de multitudes del fútbol, sino que también el polo tiene sus multitudes más chicas, ciertamente, pero tiene una penetración internacional de beneficio para la Argentina, singularísimo. La otra vez que hablamos del polo aquí, lo hicimos en una conversación con Manuel Pereira Iraola, más conocido como el Tucán Pereira, que es el principal periodista en materia de polo. Así que, ¿qué mejor que él para volver a traerlo acá? Y que retomemos nuestra antigua conversación, digo antigua porque no sé, hace unos cuantos meses de esto, e iniciamos ya mismo. Tucán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. Y especialmente por tenerte aquí de nuevo.
Un placer, como siempre, me encanta hablar del campo, del polo, así que nada, encantado.
Sí, sí. Y como acabo de decir, el polo tiene un valor muy singular por tantas cosas, pero una de ellas es la crianza de caballos y la evolución tecnológica y científica que eso trae para toda la actividad, pero que comienza como una especie de punta de lanza en el polo. Al menos eso es lo que yo considero. Cuando se ve que corren tantos caballos clonados en las pistas de polo, sí. Evidentemente ahí se está en la punta de la flecha de la tecnología, ¿verdad?
Sí, clonados y no clonados, porque bueno, clonados será hoy un 7%, un 5%, todavía tiene mucho por desarrollarse. En su momento los primeros caballos clonados, sobre todo con Adolfo Cambiasso llevando la delantera, no eran tantos, o sea, y...
Claro, yo no lo digo por el número.
No, pero es importante.
La realización, por lo que significa,
sí, como
posibilidad.
Y lo que yo siempre digo es que los clones, se cuentan los buenos casos, pero la cantidad de clones por ahí que no llegaron a jugar en Palermo, y realmente se cuentan los buenos casos y decimos, ¿dónde están los clones de las otras yeguas buenas? Pero lo que es impresionante, la asociación de criadores de caballos de polo, lo hablábamos mucho hace poquito en La Rural, con Santiago Ballester, que es un poco el motor de la asociación, lo que ha crecido en 42 años, tiene 42 años de historia, hay seguramente una prehistoria de los caballos de polo, pero es increíble. Hoy en la Queen's Cup, o la temporada inglesa, la Copa de Oro, el 97% de los caballos que usan todos los extranjeros, todos los argentinos del torneo, son de la raza polo argentino. O sea, es un orgullo tremendo. Son divisas para el país, es ingresos por todos lados. La verdad que es una industria tremenda el polo. Lo decías un poco en la presentación, no solamente los jugadores, sino lo que exportamos en materia de caballos, la cantidad de jeques millonarios que vienen al país a invertir, algo tan difícil y tan en boga en estos días con el tema de las tierras extranjeras y no sé qué. Bueno, han venido y vienen todos los años y se quedan maravillados con este país, con esta gente. Así que no, sí, el polo es una ventana enorme para el país.
Y recién mencionabas la cruza de caballo criollo con caballo pur sang, que da lugar al petiso de polo, al pony de
Claro, eso está en
polo.
la prehistoria, está en el génesis, si querés, de lo que
Sí,
fue
sí, sí.
el caballo de polo. Incluso hablando con Santiago Ballester, que fue hasta hace poquito presidente de la Asociación de Criadores, me contaba el primer año, cómo fue el primer año en la rural. A muchos les ha dado vergüenza, porque no se sabía ni siquiera cómo presentar los caballos. Entonces, bueno, habían alquilado unos boxes en el Jockey Club para que todos vayan ahí y estén preparados más o menos de la misma manera. Eran, creo que, 13 caballos. Hoy, en la última exposición, hubo 138 caballos y quedaron 100 afuera. 100 que no, hubo que hacer un sistema ya, se viene haciendo un sistema de que por lo menos cada criador tenga por lo menos un caballo. Entonces, bueno, es impresionante cómo está creciendo en cantidad, en calidad, porque la calidad es realmente la jura de campeones, es muy difícil.
Y el caballo criollo siempre fue muy estimado. Hay un poema famoso de Belisario Roldán que ya nadie recita, pero que está en los manuales de literatura, de todos modos, ¿no? Caballito criollo, pero se lo destacaba por su resistencia, su paciencia, su templanza, podríamos decir. Pero no se creía que podía, con una cruza, pasar a esta categoría de los caballos que son casi pegasos.
Yo creo que ni el más optimista de los criadores y de los polistas esperaban esta realidad del caballo de polo argentino, ¿no? Realmente son máquinas de Fórmula 1 y pueden. No sé cuál es el techo tampoco que tienen, me parece que estamos muy cerca, o uno cree, ¿no?, que siempre está muy cerca. Obviamente que todo esto que hablábamos antes de la clonación abre puertas. Lo que sí es que se han emparejado muchísimo, ¿no? Todos los equipos tienen caballos de primera línea, cosa que antes no sucedía, ¿no? Los equipos más grandes tenían mejores caballos y hoy esos se han emparejado bastante, lo cual es bueno, ¿no?
Ya lo creo que es bueno. Además, es bueno, por otro aspecto, de tipo económico también, la exportación de los caballos argentinos de polo.
Sí, uno de los principales ingresos para el polista, sobre todo el polista de los mejores, de alto handicap, los mejores jugadores del mundo, tienen, como se llama, otros ingresos, como es que los contrate un patrón, un millonario, jueguen. Pero abajo, muchos viven de la venta de caballos, ¿no? Entonces, es un poco también uno de los grandes motores del polo.
Pero claro, se ve claramente que esta es una, no te diré, nueva actividad de exportación argentina, pero renovada sí, porque no se la tiene suficientemente en cuenta. Y
Exacto.
además que tiene ese factor de la marca argentina, ¿verdad?
Sí.
La
Bueno, el
designación
polo.
de origen de un caballo de polo solamente puede ser argentina.
Le hemos ganado mucho el mercado al resto de los países, ¿no? En su momento Australia era muy fuerte, ni hablar Inglaterra, Estados Unidos. Le hemos ganado mucho terreno a todos ellos. Pero tiene que ver porque la mayor cantidad y concentración de polistas está acá en Argentina, ¿no? Lamentablemente, los otros países, si querés, nuestra competencia se ha quedado muy atrás. Cada vez hay menos jugadores buenos en Inglaterra y en Estados Unidos, que eran nosotros dos faros, ¿no? Sobre todo en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, que eran los que dominaban. Y bueno, desde 1930, 40, 50, que seguimos cada vez más lejos, ¿no? Y eso no está tan bueno, por un lado. Está bueno para la Argentina, el
Sí,
orgullo,
por
pero
orgullo está muy bien. Además, creo, vos me vas a confirmar o desmentir, que los Juegos Olímpicos a partir de 1930 y pico, suspendieron el polo entre los deportes que participaban, porque ganaba siempre la Argentina.
Bueno, se cumplen 90 años ahora, dentro de poquito, 1936, Berlín, con Hitler en la entrega de premios. El equipo argentino se negó a hacer el saludo. Hay unas fotos ahí bastante emblemáticas. Bueno, ese fue el último Juego Olímpico de polo, en 1936. Argentina había jugado en 1924 en París, ganamos la medalla de oro, que fue la primera medalla de oro para Argentina, contando todos los deportes. O sea, sí, la verdad que el polo fue en ese sentido un orgullo, e incluso no estábamos muy seguros de ir a jugar y era muy caro. Eso es otra de las contras, ¿no? Es muy caro organizar para los Juegos Olímpicos. Para empezar, tiene que haber canchas de polo en el país que lo elijan. Y segundo, no tiene mucho sentido, porque Argentina podría presentar 10 equipos y gana. Y entonces, toda esa logística para darle la medalla a Argentina, no sé si tiene sentido.
Bueno, de todos modos, la actividad deportiva profesional y empresaria es muy cara, cualquiera sea el deporte. El fútbol internacional mueve millones de dólares.
Centenares
de millones, sí.
Genera un montón de plata, que por eso la selección argentina, por llegar a la final, cobró 33 millones de dólares, más otras cosas que había cobrado. Cada equipo mínimo se llevó 7 millones de dólares, 10 millones de dólares, pero ahora incluso la FIFA, que después dio marcha atrás, quería para el próximo Mundial regalar el 20% de los derechos y ya le pagaba a cada país 20 millones de dólares. Una millonada impresionante, pero no, estamos lejos de eso con el polo. Seguimos buscando la vuelta de cómo atraer público, grandes sponsors, pero bueno, no, también están las contingencias del país, no es fácil, ¿no? Todo eso.
De todos modos, el partido más importante del mundo, o sea, se sigue siendo en Palermo, ¿verdad?
Sí, te diría que el segundo también, que serían las semifinales y después la final de Hurlingham o Tortugas, la triple corona, porque no existe esto en afuera. A ver, para que entienda la gente, cuando juegan la Copa de la Reina o el Abierto de Estados Unidos, hay un límite de hándicap, son para equipos de hasta 22 goles de hándicap. Acá en Argentina es abierto, por eso se llama abierto. Es, para empezar, los equipos mínimo tienen que tener 28 de hándicap para arriba. Y hay equipos de 40, de 39, no existe eso, no, porque en el resto del mundo tenés que poner un amateur, tenés que poner al patrón, que es generalmente cero de hándicap. Entonces, ya eso te baja muchísimo.
Y sí, yo vuelvo con el tema económico, porque el polo en efecto es un deporte caro, pero según estamos hablando, todos los deportes profesionales y empresariales son carísimos. Sí. Y entonces el polo, en ese sentido, no está en una plataforma especial hoy en día, ya lo han alcanzado, me parece. Quizás lo que no le da una expansión popular suficientemente amplia es que no se practica durante todo el año, por lo menos los grandes concursos, ¿no?
La temporada está organizada anualmente, o sea, acá en Argentina tiene, si lo vamos de enero a diciembre, bueno, febrero, abril es la temporada chica, la temporada no de alto handicap, pero hay torneos, está bastante bueno, cada año va creciendo, porque aparte es la mejor época del año. La mejor época del año es febrero, marzo, abril, para las canchas de polo, están espectaculares. Y después, bueno, de septiembre a diciembre, ¿no? Pero en el medio se van a Estados Unidos, ¿no? Los jugadores de alto handicap, de enero a abril a Estados Unidos, vuelven un ratito, se van en mayo para Inglaterra, se quedan ahí 2 meses y medio, ahora están en Soto Grande, en España, que es en el sur de España, ahí donde está el Peñón de Gibraltar, por ahí queda Soto Grande, y después algunos están en Francia y vuelven ya para Argentina para empezar con el Abierto de Jockey Club y todo eso. Pero tienen un calendario. Y después tenés jugadores en lugares impensados, como Tailandia, lugares de África. Hay, por todos lados, el jugador argentino se la rebusca para, para encontrar ese amateur, ese empresario que lo contrate. Y no todos son rosas, ¿no? El otro día hablaba con uno que no me acuerdo qué país de África jugaba. Y nada, se tienen que mover con escolta porque es peligrosísimo. O sea, pero bueno, está ahí en Nigeria. Está hace 20 años ahí, tiene su mercadito, encima sí. Tiene esa lavartería él. Bueno, nada, mira, la madre es Marina White, Marina Fernández Llorente, que vive enfrente a la radio, Cultura, justo.
Ah, sí. Y yo te decía porque el público en general considera, el público argentino, considera que es desde septiembre o mejor todavía un poco después, hasta fin de año. Sí. Y que a partir de ahí hay que esperar la siguiente temporada. Parece que no es así por lo que decís.
No. De hecho, hay bastante pueblo en Palermo, por lo general gratis, desde febrero a mayo. O sea, no están los mejores jugadores del mundo. Hay algunos, pero la mayoría está en Estados Unidos en esa época. Pero cada vez tenemos más jugadores. La pirámide cada vez más grande. Y otra cosa que se ha dado en los últimos 15 años es la precocidad de los jugadores. O sea, hoy no nos impresionamos con un chico de 16 años o 17 si la rompe y llega casi al nivel de 10 de handicap, ¿no? O sea, es cada vez más común. Entonces, eso es lo que nos hace cada vez más lejos de los otros países, que no tienen este semillero ni la competencia que tienen los chicos acá. Sí. Pasa un poco con el rugby. El rugby en Argentina después se iguala a nivel profesional, pero cuando son chicos... hemos llevado así mis hijos a jugar al rugby, o sea, tienen una competencia que no existe en otros países. Bueno, en el polo somos los únicos que tenemos semillero de esta manera, ¿no?
Y vos con el polo te metiste de muy chico también.
Yo quería ser periodista de fútbol y gracias a Dios se me cruzó el polo, pero no sé si por casualidad o... En realidad, cuando iba de Champagnat, cuarto y quinto año no teníamos inglés. Entonces, yo empecé a trabajar como cadete de los Garrahan, la familia del polo, y me hice muy amigo. Tenía un primo de ellos, era íntimo amigo mío, todavía lo es. Y entonces iba al campo de ellos y fui conociendo... Alex Garrahan jugaba el abierto. Y después empecé a trabajar en Radio Horizonte, FM Horizonte, y que era la radio oficial del polo, y todo bueno, mi abuelo jugó al polo, tenía caballos, fue uno de los primeros criadores. Entonces, se me fue dando, mis primos jugaban al polo, no sé, se me fue fácil meterme en el mundo del polo. Sí. Con muchos éramos compañeros de colegio, con los y en Champagnat fueron prácticamente las grandes familias del polo, fueron ahí. Entonces dije en un momento dado, che, ¿qué hago? Fútbol, polo. Y no sé si tuve que optar, simplemente se fueron dando los trabajos y acá estoy.
Claro. Y en el extranjero, ¿hay reconocimiento? No quiero decir reconocimiento objetivo, económico, porque por todo lo que has dicho, sino que haya un respeto, como te diré, hasta un afecto hacia la Argentina por este desarrollo que ha logrado en el polo.
No, ni hablar. O sea, vos sabés que han pasado políticos de todo calibre, de todo color, acá en la Argentina, y al polo nunca lo han tocado. Es como que saben perfectamente que cuando van afuera, el polo es una bandera, es un deporte embajador, o sea, que da orgullo. Somos los mejores del mundo sin soberbia, ¿no? Realmente está a la vista, no es que tenemos que como el fútbol, bueno, otro puede salir a discutirte que si Brasil, si lo, bueno, acá no, y hay mucho respeto de los países que juegan, de hecho se mueren de ganas por venir a jugar a la Argentina. A mí me pasa mucho en Sudamérica, que he ido a Ecuador, Paraguay, mes que viene me voy a Paraguay, Chile, Brasil, y consumen mucho o sea, el polo argentino a través de ESPN o lo que sea, entonces están muy pendientes de todos los jugadores y te muestran un cariño muy grande, la verdad que eso es, hay que decirlo.
Ajá. Eso es notable y hay que destacarlo. Y vos estás actualizado en esas con esos contactos.
Sí. De hecho, bueno, no sé si no queda bien que lo diga yo, pero como soy un referente, como lo dijiste del polo, no somos muchos. Es fácil ser un referente, somos hace 30 años que estoy ahí. Y estoy en ESPN, que es el que televisa los partidos. Entonces, haciendo bien el trabajo, siendo una buena persona, cuidando a los jugadores cuando se mandan una macana, no mandarlos al frente. Bueno, entendiendo el negocio, la verdad que te abre puertas. La verdad que es un deporte que me ha permitido viajar muchísimo, cosas increíbles. He viajado a Europa varias veces, a Estados Unidos, ni hablar, con toda mi familia, siempre invitado, no pagando un peso, porque siempre caes en manos de algún millonario que te invita. Es muy interesante, esa es la verdad.
Y realmente me dejas un poco asombrado porque es como reconstituir el mito de los argentinos del siglo XIX, fines del siglo XIX.
Sí, posiblemente. Tiene mucho de eso. Y hay mucha familia de esa época que el polo afuera, sobre todo, es más de familias tradicionales. Acá pues, se ha diversificado por suerte y salen jugadores de cualquier lado. O sea, no, pero en cambio es más tradicional en Chile, en Paraguay, Ecuador, en Perú, que es lindísimo, sobre todo ir a comer a Perú, pero bueno. Que se ha pasado el polo de generación en generación, entonces uno agarra a los. Yo que investigo bastante, estoy muy metido en la historia del polo, veo que las familias se van repitiendo. Acá fue cambiando de mano, hay sí alguna familia tradicional, pero bueno, sí,
Pero
estoy por
también
sacar.
hay muchos jugadores de polo que tienen otro origen, porque al expandirse la actividad hace falta más personal, hace falta más peticeros, en fin, una cantidad de mano de obra especializada y no, o no, pero que dan motivo para una renovación de los planteles. ¿Eso cómo se manifiesta?
No, no, ya ha pasado
En jugadores, por ejemplo, principalmente.
a lo largo de la historia ha pasado que peticeros muy humildes se han convertido en polistas profesionales, han triunfado, han viajado, de hecho ahora también hay un montón de peticeros que van a Europa y van escalando y terminan jugando como jugadores de 2 de handicap, 3 de handicap, que viene muy bien en el polo de afuera. Hay casos emblemáticos como la familia Merlos, en su momento Cacho Merlos, jugador de Santa Ana, su padre era peticero, y fíjate que su padre era peticero, los nietos terminaron en el colegio de Champagnat, o sea, como que han subido. Y le ha mejorado la vida a todos. El paisano Andrada, que tenía por ahí, es un jugador también, es el único jugador que jugó, ganó el abierto con cinco equipos distintos, ganó los Juegos Olímpicos, también viene de una muy humilde, pero así un montón. Entonces, está bueno esa ascendencia social. El polo tiene mucho de campo, mucho de que te gusta que crezcan todos, de esos valores del campo que vos pregonás, ¿no?
Y decime, en ese mismo orden, ¿qué posibilidades ves de que haya más gente que se interese por el polo?
Y bueno, esa es la lucha que tenemos, por lo menos yo hace 20 años que vengo luchando. Pregonando que es un deporte donde la mayoría de las veces, cuando vean polo en Palermo durante el año, es gratis. O sea, somos los mejores del mundo y es gratis. Salvo el Abierto Argentino, que tiene que pagar la entrada. Va, el año pasado y el anteaño fue gratis hasta las semifinales. O sea, también
Bueno,
se trata de fomentar y que no tengan
sí.
vergüenza. No es un deporte de millonarios de elite que tiene esa parte, pero también tiene el caballo. No hace falta entender mucho. En vez de ir a tomar mate al costado de la ruta, sentate a tomar mate en la tribuna, y disfrutá de unos caballos corriendo 60 kilómetros por hora con estos tipos que están locos, porque es un deporte de alto riesgo. Y bueno, le están pegando. Mirá, estoy por sacar un libro, el segundo libro ya, de anécdotas del polo, Y en este libro que está en imprenta ahora, hay un cuento sobre Silvestre Stallone, que jugaba al polo. Tiene toda una historia con el padre que lo recontra exigía, lo castigaba, muy triste. El padre, no sé, se llevaba mal en su momento, pero no importa, define lo que es el polo, que dice que es como jugar al golf arriba de un mientras haya un terremoto. Algo así la frase, que es como jugar al golf en un terremoto. Pues sí, tal cual. Vos estás arriba de un caballo pegándole una pelotita. Así que bueno, nada.
Además, una pelotita que tiene una velocidad y una cantidad y una potencialidad de lastimar a alguien atroz.
No, no, yo por suerte, mira, yo habré jugado, no sé, 100 partidos en toda mi vida y nunca me pegaron un bochazo, por suerte. Tengo terror, me pegan un bochazo y por ahí le pegan, te destroza. Y ni hablar un tacazo, porque el tacazo ha volado dientes. Yo no creo que haya un solo jugador de alto handicap que no tenga un tajo en la cara. Esa fue mi primera nota, me acuerdo, escrita allá en los 90. Se llamó Scarface, que le pregunté a cada jugador cuántos puntos tenía en el cuerpo. Y era impresionante. O sea, le han volado los dientes a la mitad de los jugadores. Hoy hay un poco más de protección también, ¿no? Hay
Así que
algo.
como espectáculo tiene también el elemento del suspenso.
Sí. Y después, no, no, a ver.
Algo de los gladiadores le queda.
Sí. De la época de Ben-Hur, parece. Pero bueno, no hay que entender mucho, simplemente que cuando hacen un gol de un lado, después el equipo ese tiene que hacer el gol en el otro lado. Y después explicar las faltas es más difícil, por ahí cuándo es foul, cuándo no. Pero básicamente lo que se trata con el reglamento es reducir las posibilidades de que se maten, o sea, el riesgo, reducir el riesgo, que no se crucen,
Sí.
eso.
Volvamos a lo de los caballos. ¿Qué puedes contarnos de estos fenómenos que son cada vez más comunes de los caballos clonados, por ejemplo?
Bueno, los que realmente tuvieron un éxito tremendo fueron las cuarteteras, el caballo capaz, uno de los mejores caballos de la historia, de Adolfo Cambiasso. Cambiasso hizo como, ya debe tener 40 clones de cuarteteras, pero las cuarteteras son iguales, no todas, o sea, son iguales de físico, eso sí, tienen una impronta, la mancha, pero. Después hay que entrenarlo, hay que domarlo, o sea, hay que domarlo, entrenarlo y en la hechura del caballo, en la mitad se puede estropear. Entonces, no se dan las mismas condiciones que tuvo
No, claro.
la
No nace
original.
con la montura puesta.
No, exacto, nacen con la sangre, con la misma tendencia, pero de ahí a. Sí pasó que hay un par de cuarteteras que son casi iguales que la madre. La madre no, perdón, que la original, son copias. Ya no hay madre, son copias. Y han ganado Manta como mejor caballo de Palermo. Pero bueno, hay muchos, como dije antes, muchos clones que no llegaron. O sea, hicieron imitar a la original y se quedaron en el camino. Es el mismo riesgo que la cruza normal o tradicional. O sea,
Claro,
pero
claro.
se trata de achicar el margen de error. Y por ahí, clonando buenas yeguas, tengas un margen de error más chico. Bueno.
Además, acabas de decir yeguas. Prevalece el uso de yeguas en el polo, ¿no?
Sí. Por lo general te diría un 85 a 15%. ¿Por qué? Porque son más dóciles, tienen más boca, son más fáciles de entrenar, caballos más. Pero bueno, también, de hecho, había muchos jugadores que se negaban a jugar caballos machos. Y con el tiempo por ahí aparecen buenos, han ganado, o sea, caballos machos. Pero lo más seguro en lo que es la cría, las yeguas,
Sí. Pero mira que hay que tener, dominar distintas disciplinas para manejarse bien en el polo.
¿no? No, ni hablar, ni hablar. Es un deporte, es caro para practicarlo, no es como el golf, que te compras la bolsa una vez y ya cada tanto puedes cambiar un palo de golf, pero Esto es complicado, ¿no? Después sí, tenés el polo más distancia, el polo de campo, amateur, que lo juegan, lo puedes jugar con caballos criollos ¿no? Que trabajás en la hacienda. Yo he jugado muchas veces con caballos que íbamos a trabajar en la hacienda y después el caballo está acostumbrado, ¿no? No se asusta, ¿no? Del revoleo del taco. Así que nada, está el deporte para diversión y el profesionalismo que hoy está muy profesional. No puedes dar ventaja
Claro.
en nada. En nada,
Yo
sobre todo.
insisto con la clonación, porque evidentemente en el ambiente del polo ya es algo
Común.
consabido,
Sí.
pero hacia afuera no tanto, no se habla de clonar a los jugadores de fútbol, por ejemplo.
No, 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 clonar personas no, o sea, está prohibido. Yo
Sí,
creo que el hombre.
desde luego, no estoy pensando en largar la idea, ¿no? De
No,
ninguna
no,
manera.
no, pero yo estoy seguro que ya clonaron a algunas
Empezaría
personas.
proponiendo la clonación de los jinetes del polo, en todo caso.
Sí. Pero yo creo que
No, pero
ya.
¿sabes qué? Te trae una idea parecida a la que ahora inspira la inteligencia artificial, que es como un salto que se hace fuera de lo que hasta ahora se conocía dentro del ámbito de una ciencia o se practicaba dentro de una ciencia.
Sí.
La clonación es un paso prodigioso de la biología.
El tema es que los otros deportes ecuestres tienen prohibido la clonación, ¿no? El estatuto de polo argentino, cuando lo hicieron, tuvieron piolas y pusieron cualquier método que ayude a la evolución de la raza. Entonces, la clonación es cualquier método, o sea,
Claro,
está permitido. Al
claro.
principio era muy caro. Entonces casi nadie clonaba, si no hacías un acuerdo de marketing. De hecho, hay una historia bastante triste que Cambiasso lo cuenta en su biografía que tiene en Disney. Está muy buena, en Disney Plus está la historia de Cambiasso. Cuenta un juicio que tiene porque el clonador, su socio, le robó 15 clones. Y las quiso vender por atrás hasta que su cuñado, que estaba peleado, el cuñado de Cambiasso, Castañola, en ese momento estaban peleados, le dice: "Che, mirá que me acaban de ofrecer una cuartetera, un clon de la cuartetera". Ahí salta el lío. Cambiasso se tuvo que preparar durante mucho tiempo para declarar bien en inglés. Si bien sabe hablar en inglés, una cosa es estar sentado frente al jurado, ¿no? Y defender el caso, lo tuvieron que coachear. Bueno, el año pasado gana el juicio, le dan las cuarteteras, que eran 15 cuarteteras, creo, y se suicidó el clonador.
Ajá.
Se ve que estaba con deudas
Era
por todos lados.
un escándalo sensacional, además.
No, sí, pero bueno, ganó el juicio
Hace
y.
un rato dijiste que estás preparando, ya lo tenés listo, el segundo libro. El primero es divertidísimo.
El segundo está.
¿El segundo de qué trata?
Es
Tiene como una continuación.
igual, son 40 cuentos de anécdotas de polo, cosas que han sucedido. Y nada, hay cuentos muy buenos y de hecho, hasta último momento fuimos cambiando porque nos contaban un cuento mejor que el que estaba y lo sacábamos. Esto lo hago con Gustavo Esgala, que es el otro relator de ESPN.
Ajá.
Y están buenos, son 40 cuentos muy divertidos. Me encanta el proceso de hacerlo, de investigar. Yo paso horas, tengo un cuarto de servicio y tengo todas mis, así como vos, tus libros. Bueno, tengo mis revistas viejas. Me pasa algo muy lindo que ya me identificaron como un poco el que reserva las cosas de historia del polo. Y
Sí.
entonces por ahí se muere alguien y me llaman: "Che, tú puedes venir a ver esto, estas revistas que hay, a ver qué sirve, ¿no?". Y me regalan o me donan revistas encuadernadas de 1920 y pico, tomos que yo de ahí le saco un jugo tremendo. Entonces eso me hace muy bien, más allá de la gran colección de camisetas que tengo, tengo 300 camisetas de polo usadas por los jugadores. Jugador que debuta en el Abierto Argentino me da la camiseta, o sea, termina el partido y me da la camiseta. Estoy haciendo como un museo muy importante.
El museo bueno, del polo, sí, empezando por las camisetas.
No sé si es la edad, uno va cumpliendo años y te va gustando más la historia. Entonces estoy, me divierte muchísimo eso, ¿no? Que escribir.
Pero además, acá tenés asegurada una continuidad.
Sí, posiblemente.
Este segundo libro contiene mucho de lo que omitiste en el primero, pero que era material válido.
No es que yo en el primero descarté muchos, porque en realidad descartás, mucha gente viene y te cuenta una anécdota y por dentro decís, es malísima la anécdota, no la puedo publicar, y pones cara de póker diciendo, sí, muy buena, y nada, queda al margen. Pero no es que fue un descarte, al revés, y te diría que después me gustaría que la gente compare cuál le gustó más, si el primero o este que está saliendo. Por suerte, es como yo digo, estoy pescando en la pecera porque a la gente le cuesta vender libros y yo ya hice una preventa, con eso me estoy pagando la imprenta, entonces con nada, se va a vender, hice 1000 libros y se van a vender los bueno, algunos los regalo, pero 800 libros se venden.
¿Qué nombre tiene este segundo?
No, es Anécdota de Polo 2. El primero fue Anécdota de Polo 1. Es para que tenga la continuidad y...
Sí.
Y tengo un proyecto con Gustavo que es escribir, capaz el año que viene, la historia del caballo de polo, de la raza polo argentino.
Pero eso sería buenísimo.
No, es que sí, que estamos de una manera divertida, con mucho reportaje, con cuentos divertidos de caballos, ¿no? De que haya una sección de caballos famosos, porque a veces tenés casualidades de la vida que vieron un caballo desde la ruta y ese caballo termina siendo un crack o se la jugaron. Hay una la falta en vido de Cambiaso que se la ganó a uno jugando al truco, le puso la falta en vido y terminó ganando mantas. Bueno, así hay millones de cuentos de caballos, pero aparte lo que hablamos un poco, ¿no? De estos 42 años, cómo fue evolucionando la raza, y ahí tuvo mucho que ver Alberto Pedro Egui, que fue uno de los iniciadores de esta raza. Así que es el próximo paso.
Sí. Se ve que lo estás dando con mucha energía. ¿Por qué no nos contás alguna de esas anécdotas?
A ver, alguna de las 40 que... Hay una muy divertida que son esas cosas que no sé dónde lo descubrí, capaz leyendo una revista vieja, sí, leyendo una de las revistas que por ahí era un recuadrito así, digo, pero esto es tremendo. Entonces empiezo a raíz de eso empiezo a investigar. Jugaban los Cóndores, equipo de Mendoza, de Daniel González. Daniel González jugó para Santa Ana y Coronel Suárez, fue campeón con los dos equipos, contra Santa Ana, en Palermo, cancha 1. Primer chácar, las camisetas muy parecidas. Y la gente se quejaba, los jugadores también, los referees paran el partido y dicen, che, muchachos, al equipo de menor handicap, por reglamento el de menor handicap tiene que cambiarse las camisetas. Y en esa época, estamos hablando de 1984, ponele, el equipo tenía un juego de camisetas nada más, no existía, como ahora que tienen juegos de camisetas de distintos colores. Entonces no sabían qué hacer, no había forma. Y se acerca un sargento ahí en el campo militar, el campo argentino de polo, y dice, che, ¿les puedo dar las musculosas de los cadetes? Entonces, bueno, salen a la cancha el segundo chácar con musculosas. Imagínate, en esa época, ya en esta época sería ridículo, no los dejaría, pero salieron a jugar con musculosas blancas de militar, con redecilla. Una cosa, bueno, hablé con Daniel González, con Cacho Merlos, con Tayo Novillo Estrada, que eran tres de los cuatro jugadores que había que jugaron con musculosa, y bueno, me costó mucho encontrar una foto. Usé la IA para ilustrarla, para que les ponga musculosa, pero sí encontré un video donde sí, evidentemente estaban jugando con musculosa. Así que, nada, ese es un cuento divertido, pero hay de todo tipo, o sea, de distintas épocas, de afuera, de ahora, cosas que me han pasado a mí, cosas que... Es muy divertido.
Es todo un mundo, entonces, que merece ser reflejado en libros como estos que estás preparando.
Sí, porque si no se van como quedando en el olvido, ¿no? Va pasando el tiempo y bueno, lamentablemente se van perdiendo. Pero bueno, esa es nuestra tarea No, nos divierte, la verdad que es malo que uno se divierte y cuando sale el libro es como un hijo, es una linda
Claro,
sensación.
es que no es solo diversión, es una satisfacción,
Satisfacción, sí, o sea, es disfrutar de lo que uno
realización,
hace. Sí,
sí.
disfruto de lo que hago, o sea, yo me considero un privilegiado porque nunca me mareó el tema plata, soy muy periodista para eso, el periodista somos malos con la plata. Nunca me fui ambicioso, siempre me conformo con lo que tengo, soy feliz y nada, y me divierte mucho mi profesión.
¿Qué más se puede pedir?
No, no se puede. Salud y que mi familia esté bien, nada más.
Es que vos además sos un tipo muy espiritual.
Sí, porque
Sos un
sobre
tipo
todo.
divertido, conversador, ameno, pero eso está muy, muy lejos de lo que se... Que no, nadie te confundiría con un Isidoro Cañones, es decir.
No.
Tratándote,
Sí.
porque enseguida emerge una personalidad con valores espirituales.
Sí, son,
Estoy
bueno,
haciendo tu apología, pero tengo toda la razón del mundo.
son los valores que recibí en casa de mis amigos y sobre todo, bueno, mi mujer, ¿no? Mi mujer es la que me lleva por una correa, como digo yo siempre. Pero sí, los últimos años me volví más espiritual, más valorando mucho lo que tengo, tratando de ayudar a los demás en lo que pueda y teniendo claro que tengo un medio de comunicación como ESPN, como mi streaming, como donde se pueden sembrar valores, tratar de, en un país donde el odio está a flor de piel, donde todo pasa por el tamiz de la grieta, bueno. Que caigo, ¿eh? A veces caigo yo en las redes sociales, a veces no aguanto y escribo y contesto que no debería, pero sí, sobre todo te contaba el otro día de mi viaje a Medjugorje, donde se aparece la Virgen desde el 81, fue fuerte, fue muy fuerte, estuve frente al cuerpo del Padre Pío, tremendo santo, Carlo Acutis, el chico que murió. Nació en el
Sí.
96, murió en el 2001, 15 años, un santo de 15 años, que se puede ver el cuerpo con zapatillas Nike, es un chico de ahora.
Sí,
Entonces.
eso es uno de los aspectos interesantes, que es un santo estrictamente contemporáneo y juvenil.
Es un santo digital, de la era
Sí.
digital.
Sí.
Sí, entonces, siempre me acuerdo que escuchaba, hay que ser santos, hay que, y lo veía tan lejos, no sé qué, entonces ahora estoy hinchando hace varios días que me ayudan a ser santos, que estoy tratando de, estoy lejos, pero primero me tengo que nutrir, por eso estoy leyendo muchísimo en los últimos días de historias de santos realmente me impresionan mucho.
Y vas a tener que leer hasta la última letra de lo que se haya publicado sobre San Martín de Tours. Te
Y
digo,
bueno.
porque es el patrono de Buenos Aires, pero además sus imágenes más conocidas lo presentan a caballo.
Sí. Te soy sincero, me
O
quedé impresionado.
San Jorge,
San Jorge, que es
el santo
del
de la
Club San Jorge.
caballería.
Sí. Me impresionó mucho el Padre Pío, porque es un santo de hace poco, ¿no? Que murió en el 90 y pico, perdón, 60 y pico. Y nada, que haya tenido los estigmas durante 50 años y haber sufrido la pasión. Todos los jueves a domingo, nada, impresionante. Pero bueno, nada, tratando de hacer lo posible y bueno, el que tenga fe, que tenga fe. Yo estoy seguro que estoy de paso en este mundo, entonces tengo bien claro dónde está el premio. Entonces intento inculcárselo a otro en la manera que pueda.
Lo que tenés bien claro es que la vida es una unidad, porque has derivado en la conversación a este aspecto espiritual, religioso, sin que haya habido necesidad de dar un salto,
No, no, no.
de cerrar una puerta y abrir otra porque se entra en un tema totalmente distinto, sino que hay una continuidad.
Y
Y eso es lo
otra.
que siempre tanto filósofos como educadores, como religiosos que se han ocupado del deporte, es lo que han buscado, que sea una forma de enriquecer la personalidad.
Sí, de acuerdo, 100%. Otra cosa que pasa es que cuesta hablar de estos temas. A la gente le cuesta por vergüenza, por a ver qué te dicen. A mí no me importa nada. O sea, donde pueda hablar, hablo y el que no le gusta, no le gusta. Pero viste que dice, no, de religión no hay que hablar. Yo hablo de religión, ¿por qué no? Respetando al otro. Yo no estoy tratando de convencerlo de. Yo creo que el mejor ejemplo es justamente el ejemplo, ¿no? O sea, tratar de hacer las cosas bien, de, no sé, como impregnar a los demás. Pero bueno, no es fácil, a veces no es fácil.
No, que va a ser fácil. Todo eso se verá en un tercer libro, quizás.
Sí. Puede ser que alguno diga, este flaco habla de esto, si yo lo vi, sí, no fui perfecto ni para nada, tuve momentos grises como todos y nada, pero uno va madurando. Esa es la palabra, yo creo que estoy madurando, o sea, en la fe, en la forma de relacionarme con Jesús, con Dios, así que nada, en eso estoy y me divierte. Yo uso mucho la palabra me divierte, no sé por qué, pero en realidad soy muy de, si querés elegir un santo, San Filippo Neri, ¿no? El santo de la alegría. Hace 2 días vi la película, espectacular, una película vieja, de las de antes, de italiano, bueno, es el santo de la alegría. Yo creo que la religión debe ser más alegre. Tenemos por eso me gusta mucho esta serie The Chosen en Netflix. No sé si la viste, pero es una serie de la vida de Jesús,
Yo no lo he visto.
hecha por evangelistas, ¿eh? Tremendo, un Jesús muy carismático, que cada tanto metía un chiste. Yo creo que Jesús tenía un carisma muy especial, que la gente lo seguía más allá de lo que era. Entonces, bueno, nada, yo me imagino así. Cada uno tiene su imagen que se va construyendo la imagen de Jesús o lo que sea, pero el mío es alegre.
Esa idea de la alegría que estás expresando aparece muy manifiesta en Chesterton, que acá en la Argentina hace, bueno, hace 30, 40, más años, 50 por lo menos, estaba muy en boga, era muy leído. Y yo creo que le mejoraba el carácter, mejoró el carácter de muchísimos argentinos.
Mirá vos.
¿Sí? E inclusive no solamente de argentinos, porque las editoriales de nuestro país eran de las centrales del mundo de habla castellana. Así que todo el mundo donde se hablaba español recibía nuestra producción y así figuras como Chesterton y su alegría se difundieron por el mundo.
Lo que ha cambiado mucho es el periodismo, ¿no? El periodismo ha cambiado 360 grados. Yo muchas veces, de hecho, cuando publico notas y digo, qué buena está esta nota, porque realmente tuve una investigación grande, no sé qué, en mi revista, y también tengo la sensación de decir, ¿quién va a leer esto? Diciendo, si las generaciones ahora no leen, todo tiene que ser en 15 segundos, 20 segundos. Cualquiera es periodista, cualquiera sale a publicar cualquier cosa, entonces se ha bastardeado bastante la profesión, son las reglas de juego, tampoco puedes ir en contra de lo que ha sido la evolución de los medios para este lado, pero creo que de a poco, yo creo que de a poco se va a volver de vuelta al papel, como que está cansando, a mí me está cansando mucho si bien te da herramientas, estamos hablando acá, mirá, de una forma que antes no se podía. Yo veo las generaciones de abajo de periodistas que cada vez vienen más flojos como están preparados, quieren ser famosos al día siguiente. Esa es mi sensación, y es una lástima, porque lo ves que vienen menos preparados. Después, yo me acuerdo cuando arranqué en Radio El Mundo con el programa que estaba Macaya Márquez. Y nada, 6 meses gratis trabajé y para mí era un honor. O sea, era. Y hoy andá a decirle a un chico: mira, te voy a enseñar cómo es esta profesión, pero no te trabaja nadie gratis. O sea, no significa que está bueno que no te. Está bueno pagarle siempre, pero digo, no está esa cosa de amor a la profesión, pero si no me importa, yo quiero aprender. Son pocos, la verdad que se ve algo muy flojo, pero bueno. El mundo.
Ese es uno de los elementos negativos de las redes, porque sí, como es fácil acceder y ser protagonista, eso se lo hace sin tener justamente la preparación de que estás hablando. Sí, porque hay que tener algo para decir. El periodismo tiene por lo menos dos peligros importantes. Uno, que hoy en día ya no, pero de otras épocas, hacerse muy engolado, alejarse sí, del interés real del lector para darse pisto el sí, escritor, ¿no? Y el otro, todo lo contrario, caer en una frivolidad, buscar nada más que los valores del espectáculo o los disvalores del espectáculo. Ninguna de esas cosas es auténticamente periodismo. Hoy en día la segunda es la que está más destacada, sin duda, ¿no? La disolución del sentido del periodismo dentro de lo inmediato, de lo cómico. Pero no hay que desesperar en esta materia. Yo creo también que se va a volver al papel en gran cosa. Pero más importante todavía, que es la actitud que se tiene ante el papel, de que hay que llenarlo. Antes se hablaba del miedo que inspiraba la hoja en blanco, que había que llenarla, había que desafiar. Bueno, yo creo que eso se va a hacer y va a imponerse también en lo digital.
Sí, yo lo que veo que...
No sé, pero que está en la naturaleza de las cosas.
Sí, se busca... Para empezar, hemos vivido un mundial de fútbol, por ejemplo, donde yo lo llamé el mundial del odio, porque hubo tanto odio en general, de todos los países, porque todo el mundo opina. Hoy tiene una herramienta donde sale algo y todo el mundo opina. Entonces todo se lleva a un odio y sale un desubicado, entonces piensan que ese desubicado representa un país y nada que ver, es solamente ese desubicado. Entonces empezó a haber el odio contra España. Las redes es un instrumento que es muy bueno, porque yo lo uso y la verdad que si lo usas bien es interesante, pero también te piden un odio que decís basta, te cansan. Entonces hay que apagar el teléfono y leer un libro, me parece. Pero bueno, anda a explicárselo a las generaciones digitales, porque las generaciones de mi hijo de 15 años o... ¿no? Están acostumbrados al botón.
Sí. Y mira, cuando apareció la prensa escrita, primero había emociones de cómo se había llegado a un progreso tan, tan extremo, de cómo el alfabetismo y la cultura se iban a difundir. Y no fue así exactamente, o mejor dicho, sí fue así. Pero apareció la prensa amarilla, apareció la prensa pornógrafa, aparecieron una cantidad de vicios y parásitos de algo en sí bueno. ¿Pero qué? ¿Dejó de funcionar el mundo con eso? No. Sigue habiendo la lucha eterna entre lo que tiene calidad y lo que no lo tiene.
Tenemos un problema.
Hay que hacer lo bueno sin pensar en cómo le está yendo al mal.
No. Ni hablar. Tenemos un problema más grande ahora, que es, no sabes qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Con la inteligencia artificial, que te todo el tiempo las fake news, que no sabes si es verdad, si es mentira, si te están, si esto realmente lo dijo esta persona, o total, miente que algo queda, y es como que eso es lo difícil. El desafío es, cada vez la tecnología es tan buena que es fácil comerse la curva, es decir, ¿cómo esta persona dice? Yo ya no, si no lo escucho, ni siquiera escuchándolo, porque a veces hasta los labios le cambian. Entonces estamos en un momento difícil, ¿eh?
Sí. Pero lo que hemos hablado hoy es verdad.
Esto es 100%.
Es verdad. Estar esperanzados en que la verdad, como siempre, va a prevalecer, aunque parezca que no, y aunque le padezca mucho también para hacerse ver. Muchas gracias, Tucán.
Gracias, Fernando. Un placer. Nos vemos.
Hoy hemos conversado con Tucán Pereira y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en nuestro programa en la próxima edición. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN. Experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.